La buena noticia de este domingo de Divina Misericordia es que solo no podemos caminar hacia la salvación. Solo no podemos. Yo sé que algunos de nosotros son más introvertidos, estando en grupos de gente con música y reguero y hablar y ruidos, se nos agota, se cansa. O tenemos miedos sociales y no nos aguanta. Aunque como está nuestra sangre y la cultura, como hispanos, ser sociables y estar en grupos y comunidades compartiendo. Pero para algunos de nosotros se espanta la idea. Y es una tortura estando así. Y nos cuesta. Y preferimos encerrarnos en el cuarto como hicieron los apóstoles del Evangelio de hoy. Para otros, hemos alejado de grupo y comunión y comunidad por las pantallas de los celulares. Y los niños, los más grandes víctimas por ese asunto. Los padres se le entregan un celular que es una computadora con acceso a todo lo que está en internet. Sin saber cómo funciona, en los 10 añitos, 12, se lo entregan. Y andan toda la noche viendo cosas que ustedes ni le pueden imaginar. Y hablando con personas sumamente peligrosas. Y los padres, y cuando están en grupos de familia, ahí está en la esquina, la jovencita, destruyendo su autoestima, causando grave depresión y ansiedad, viendo video, por horas, sin hablar con nadie. Y el joven jugando jueguitos en el celular y comunicando con Dios sabe quién, que por el celular sabe exactamente dónde está tu niño en ese momento, y ahí encerrado, solo. Piensan ellos y nosotros que estamos comunicando con el mundo, pero no es, es todo falsa. Mientras que está gente a nuestro alrededor, con lo cual ni miramos a los ojos, en lo cual pasan horas sin hablar de cara a cara, y está destruyendo nuestras familias y nuestros hijos, y no hay límite que se ponen los padres. O está el papá o la mamá físicamente presente, pero totalmente ausente emocionalmente por beber. Por las telenovelas, horas ahí viendo otra y otra. Físicamente están ahí, pero emocionalmente está muerto. Se está desaparecido y se frustra a los demás porque está ahí, pero no está. Nosotros estamos encerrándonos como los apóstoles por miedo. Miedo a cuántas cosas. Y en eso está muriendo la comunidad de fe. Porque solo no podemos. La vida cristiana no es yo y Dios y nadie más. Hasta gente con buena voluntad, nuestros hermanos protestantes, se han convertido su teología al estilo americano, pensando, pues, se me perdona Dios directamente del cielo y no tengo que hablar con nadie, ni decir nada a nadie, y yo con Dios solo me salve. Pero ¿no han leído lo que acabamos de leer en el Evangelio de San Juan, hoy capítulo 20, en cuanto Cristo sopla al Espíritu Santo sobre los 12 o los 11 apóstoles, y qué? Para perdonar pecados en nombre de Dios, o no perdonarlos. ¿Por qué? Porque Cristo iba a ascender a la mano derecha del Padre y jamás estar en este mundo físicamente hasta su regreso en gloria. Pues ¿quién va a perdonar pecados en nombre de Dios si Él no está aquí? El protestante dice, bueno, desde el cielo, yo solo hablando con Él en mi cuarto, donde sea. Pero si es así, ¿por qué Cristo dio el poder de perdonar pecados a los apóstoles? ¿No era para que no lo usaban? No, Cristo le impuso este don de misericordia sobre ellos para que salen de su cuarto, para que salen de su miedo y andan por el mundo perdonando pecados en nombre de Dios y en nombre de la comunidad. Lo conocemos como el sacramento de confesión. Es un ministerio de sanación, de salvación, de misericordia. Y aún 130 niños de esta parroquia, aún con miedo, jovencitos a los 8 años, pudieran confesar sus pecados a Dios a través del sacerdote, quien es extensión de los apóstoles por la imposición de manos a la cabeza en su día de ordenación. Sus propios padres no van a confesión. ¿Cómo yo voy a mandar a mi hijo a confesar si yo mismo no lo hago? O mi hija. Hoy, hermanos, celebramos la divina misericordia y el mensaje que Cristo nos dio el siglo pasado para tratar de salvarnos y el mundo entero. Para que demos cuenta que más necios somos contra Dios, más duro el corazón, más derecho tenemos a su misericordia. Sí lo pedimos, pero nos engaña el demonio con la mentira. Ay, Padre, un matrimonio sacramental es un gran compromiso. Eso hay que tomarlo suave. ¿Cómo es un gran compromiso? No hay más gran compromiso que el bautismo. Ay, y ya tienen hijos y viven juntos 20 años y no quieren casar por la iglesia porque se engaña el demonio pensando, ah, no soy digno, o es algo que no puedo hacer. Pero al negar los sacramentos, pues negamos su misericordia y quedamos en nuestro pecado. Cuando Cristo solamente quiere salvarnos, no importa lo que hemos hecho, no importa qué graves son nuestros pecados. Ustedes conocen el Evangelio de San Mateo cuando Cristo habla del pecado contra el Espíritu Santo como el pecado que no se puede perdonar. Y muchos asumen, pues, ¿qué será? Piensan en el pecado más peor que pueden pensar y crean, pues ese pecado es tan grave que ni Dios lo puede perdonar. Pero no es así. No hay ningún maldad ni pecado más grande que Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el pecado contra el Espíritu Santo, el único pecado que Dios no se puede perdonar nunca, es cualquier pecado que consciente de, no les pido perdón en el sacramento de confesión, sea lo más pequeña o lo más grave, como muchos que vienen a misa cada domingo y nunca se confiesan, ni se acercan a los sacramentos de matrimonio o lo que sea, quedarán en su pecado, morirán en su pecado y no tendrá salvación. Así fue el mundo cuando apareció Jesús a esta monja polaca, Saint Faustina Kowalska, diciéndola antes de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se ha alejado de mí, está creciendo el comunismo, la guerra, los corazones de los hombres son duros de piedra y no me abre. Compártele esta imagen de mí. Diles la devoción de la Divina Misericordia, que lo recen de corazón y yo les salvaré. Si no, sus corazones se ponen más duro y va a haber peores cosas. Pues ya sabemos la historia. Aún ella hizo todo posible para promover esta devoción a su Sagrado Corazón con la luz blanca que es el agua que salió de su costado y la luz roja que es el sangre que salió de su costado y Cristo pasando por la puerta diciéndonos, venga a mí. El mundo no respondió y los nazis mataron 11 millones de personas y muchos más millones murieron en la guerra porque quedamos cerrados a su corazón, cerrados a su misericordia en el sacramento de confesión, encerrados solos en nuestros cuartos, ahora con las pantallas, con el alcoholismo, con la adicción a la pornografía, en vidas falsas, físicamente juntos, pero más alejado el uno al otro como nunca. La paz esté con ustedes. Cuando Cristo apareció a los apóstoles encerrado en ese cuarto, ellos acabaron de ver por 3 años Cristo sanar a los mudos, los paralíticos, los ciegos, los leprosos, multiplicó los panes y los peces, caminó sobre las aguas, resucitó los muertos. Vieron todo eso. Y ahora aparece y ellos, su respuesta, esconder por miedo. Como nosotros, somos muy semejantes. Y Cristo pudiera en justicia venir y decir, ah, Pedro, recuérdame, te dije que me iba a traicionar y negar 3 veces. ¿Y qué pasó? ¿Ah? Pero no lo hizo. Pudo decir cuando apareció por la primera vez a estos apóstoles, ah, hermanos, pues yo estaba en la cruz muy alta y pues pudo ver a todo mundo y por 3 horas yo en agonía, sufriendo sin poder respirar y muriendo y pues no vi ninguno de ustedes más que Juan. ¿Dónde estaban? No vino a corregir, no vino a mandar, a acusar. Dijo solamente, la paz esté con ustedes. Él sabía que ellos tenían miedo. Él sabía que sentían culpable. Él sabe que tenemos miedo. Él sabe que sentimos culpable. Y nos dice lo mismo. La paz esté con ustedes. Vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón, y yo les aliviaré de tus pecados, de tu culpabilidad, de tu adicción, de tu tristeza, de tu depresión, de tu ansiedad. Pero tiene que venir a mí. Tomás y su respuesta en ausencia de la presencia de Cristo resucitado era bien desagradable, grosero. Piénsalo bien, hermanos. Tomás dice, si no pongo mi dedo en los huecos de su mano, guácala. Si no pongo mi mano en su costado, ¿cómo se ocurre algo tan grosero, tan insensitivo? O sea, el corazón de Tomás era feísimo, encerrado a lo que acabó de hacer Jesús, él quien lo abandonó también en su momento de martirio, de muerte. Tan grosero, tan repugnante como algunos de nosotros. Jamás voy a casarme por la iglesia, haga tú lo que tú quieres. Pues déjale, siga a Jesús primero. Yo no voy a casarte por la iglesia. Pues vete tú, yo sigo a Jesús. Busca otra casa, otra familia, porque mi familia es Cristo primero. Ah, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro. Son groseros en sí. Pero Cristo aparece a Tomás 8 días después que estamos celebrando hoy, después de Pascua de Resurrección, y que dice, Tomás, qué grosero, puerco animal. No, Tomás, la paz esté contigo. Ponga su dedo aquí, échale tu mano, deja de no creer. Qué paciente es el Señor, qué lleno de amor, hasta con los más groseros y dureza de corazón. Pero Él nunca se va a forzarse sobre nosotros. Es una puerta de la cual tenemos que decidir pasar, esa puerta ahí mismo del confesionario, a encontrarnos con Jesús y su misericordia para salvarnos. Porque no estamos honrando ningún sacramento por no recibirlo. Estamos honrando al maligno, a Satanás mismo, que no quieren que ustedes se salven, que no quieren que ustedes reciban lo que Cristo sufrió, murió y resucitó para darnos en los sacramentos. Hace una semana 10 personas nacieron de cristiano y se confirmaron aquí mismo. Esta fuente bautismal, vítreo de Santa Madre Iglesia, es fecunda a los quien quiere acercar. Igual el confesionario, pero depende en ti. Ya dejan de encerrarse en miedo en sus celulares, en las botellas, en sus cuartos, en sus televisores. Vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón, y yo los aliviaré, yo los salvaré, yo los quiero perdonar. No hay ningún pecado que no puedo perdonar, Jesús, menos los pecados que no intencionalmente queremos confesar. Todo es posible. El mundo en los 1930 y 40 no respondió. Y sabemos lo que pasó. ¿Y ahora qué? ¿Qué será nuestro futuro? Todo depende de nuestra decisión. Si aceptamos su misericordia o lo negamos. Si salimos de nuestro encierro, de adicción, de celulares, de alcohol, de televisor, y nos ponemos de acuerdo de vivir como la primera comunidad cristiana, quien rezaron juntos, quien partieron el pan que se refiere a la misa, quien compartieron lo que tuvieron juntos, quien vivieron y sirvieron juntos. Hay muy pocas personas en esta parroquia que sirven, que trabajan juntos, que aman juntos, que sirven juntos, que ayuden a su parroquia juntos. Están abajo trabajando ahora. Pero deben ser todos en nuestra comunidad. Viniendo una hora a la semana y nada más no les va a salvar. La fe cristiana se vive en comunidad. Solo no se puede. Y aquí es como una experiencia solo, te lo digo honestamente. Porque sí, estamos llenos, pero ¿sabes el nombre de la persona a su derecha o a su izquierda? ¿O el nombre de detrás de ti, de la persona o enfrente? Si no nos involucramos en un ministerio, en un grupo de oración, en un servicio, y hagamos comunidades pequeñas de compartir, de crecer, de amar, de perdonar, de reír, de llorar, aquí se queda. Y salimos para encerrarnos de nuevo como los apóstoles por miedo a lo que sea. La buena noticia, hermanos, hoy y hermanas, es que la fe y la salvación no se vive solo, solamente en comunidad, siguiendo y respondiendo a la invitación de la divina misericordia. Con las palabras siempre en nuestras bocas, Jesús, en ti confío.